Seguimos con ustedes hasta las 11 de la noche en Revista Economía, el programa de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UNED. En los próximos minutos vamos a centrarnos en las líneas principales de la reforma del mercado laboral aprobada por el Gobierno a principios de este mes de marzo. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, manifestó tras la aprobación que la modernización del mercado de trabajo no puede darse por cerrada y que hay que seguir avanzando en aspectos claves como la reforma de la negociación colectiva y el sistema de protección social en el marco de la revisión del Pacto de Toledo. Hoy en Revista de Economía vamos a acercarnos a algunos de los aspectos más importantes de la reforma laboral y también del Pacto de Toledo, con la participación de Fernando Fernández de Troconit, abogado del Estado, diputado a Cortes desde 1989 y en la actualidad es presidente de la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo. Con él está también Petra Mateos Aparicio, catedrática de Economía de la Empresa de la UNED, quien se va a encargar de que nuestro invitado incida en la reforma laboral y en especial en sus efectos en la empresa española. Les dejo ya en su compañía.
Hola, buenas noches. Gracias, Isabel, por la presentación. Tenemos hoy con nosotros a uno de los grandes expertos en lo que son cuestiones laborales para hablar del tema de la reforma laboral y de las condiciones del mercado de trabajo desde el punto de vista de la empresa, en el sentido de que en un modelo de mercado abierto, la Unión Europea y España solo podrá intensificar la competencia y situarse como uno de los jugadores de éxito en el mercado global siempre que consiga mantener sus ventajas competitivas. En el caso de las empresas y de nuestras empresas en particular, la influencia del entorno es muy decisiva. Uno de los condicionantes más evidentes de que reflejan si nuestras empresas están en condiciones de competir son las condiciones de las relaciones laborales y del mercado laboral. La reciente reforma laboral aprobada por decreto ley el 2 de marzo del 2001 ha provocado mucha controversia porque ha fracasado el intento de diálogo tanto con patronal como con sindicatos, y esto parece que ha sido una reforma que no ha inspirado la suficiente confianza ni a un lado ni a otro de los que tenían que negociar. Y sin embargo, el Gobierno ha seguido adelante con la reforma, intentando explicar a la sociedad que la reforma era necesaria, porque era necesaria para mantener las condiciones de nuestro mercado laboral, seguir creando empleo y favorecer el crecimiento en nuestra economía. De hecho, lo que vamos a hacer es intentar valorar esta reforma no en su aspecto político, sino verla desde el punto de vista más conceptual, es decir, hasta qué punto la reforma consigue favorecer las condiciones de estabilidad laboral que se requieren en un mercado también competitivo, porque indudablemente uno de las grandes quejas de los empresarios era que en muchas ocasiones, y también de los trabajadores, era que en muchas ocasiones la no estabilidad en el empleo y tener que tener trabajadores que tenían unos contratos demasiado cortos podían significar la falta de experiencia, que se pierde también la curva de experiencia profesional, etcétera, etcétera. Y por eso yo creo que una de las preguntas que hay que hacerse es hasta qué punto la reforma hace más estables las condiciones de los trabajadores y eso favorece la competitividad de nuestras empresas. Me gustaría que nos contestara.
Buenas noches, Petra. Buenas noches, Isabel. Antes de hablar de competitividad y lo que significa la reforma laboral, creo que es muy importante partir previamente de los datos, los fríos datos, que además datos que se pueden establecer comparadamente con nuestros países competidores, básicamente de la Unión Europea. Y estos datos son muy significativos. España, como se conoce perfectamente, es el país con más alta tasa de desocupación, de desempleo de la Unión Europea. Y dentro, a su vez, de estas tasas de desocupación dentro de la Unión Europea, es muy significativo que en España la tasa de ocupación femenina, la tasa de trabajo de las mujeres, es enormemente desproporcionada en relación con los hombres. Del total de desempleados que hay en España, el volumen de mujeres que están en situación de desempleo es el doble que la situación de los varones. Así podemos decir que en el año 2000 en España existía 14.400.000 ocupados. Y de estos 14.400.000 ocupados, 9 millones eran o son hombres y 5.300.000 mujeres. Realmente es enormemente preocupante. Como vemos, el número de hombres que trabajan es el doble de las mujeres que trabajan. Frente a ello, tenemos también en relación a la tasa de paro, que es lógicamente el otro lado de la balanza de los ocupados, frente a una tasa de desempleo del 14%, de acuerdo con la EPA, de la encuesta de población activa. De este 14%, sin embargo, el índice de desocupación de las mujeres es del 20,5%, frente a una tasa de desocupación de hombres de 9,7%. Realmente esto es enormemente preocupante y enormemente significativo. Y es enormemente preocupante porque uno de los factores fundamentales que contribuye a que los españoles tengan una mayor renta, a que también, lógicamente, y del otro lado, el Producto Interior Bruto español sea mayor, es que trabajen cuantas más personas mejor. Y no solamente también desde el punto de vista de la renta actual de los españoles, sino también en lo que se refiere al futuro de la financiación del sistema público de pensiones, del sistema de seguridad social, que ahora se está preocupando de revisar la comisión creada al respecto en el Congreso de los Diputados para revisar las recomendaciones en su día establecidas en el denominado Pacto de Toledo. Por cuanto, lógicamente, a mayor actividad, los ingresos de la seguridad social serán mayores y el sistema público de pensiones tendrá más sostenibilidad que lo tiene en la actualidad.
Sí, también este es uno de los factores de gran incidencia en el mantenimiento de las condiciones de convergencia, que va a ser uno de los factores decisivos para crear el clima de estabilidad que necesita el entorno europeo.
Sin lugar a dudas, convergencia no ya, convergencia nominal, a la cual España está en convergencia nominal en lo que se refiere a los grandes parámetros financieros de nuestra economía en relación con Europa. Pero no solamente es esto.
Pero también
España
la
está
tasa
empeñada
de...
en llevar para efecto una convergencia real de los españoles con el resto de los europeos. Y acabamos de hablar antes de lo que significa la tasa de desocupación y la tasa de empleo de las mujeres en relación con los hombres.
No, y la baja tasa de población activa y la alta tasa de temporalidad, parece que en España también.
Efectivamente, la tasa de temporalidad en España es enorme, enorme comparado con los demás países de la Unión Europea. En España la tasa de temporalidad en relación con los ocupados es nada más y nada menos que el del 32,7%.
Sí, frente a la media de europea, que es el 13%, ¿no?
Europa está en torno al 13% de tasa de temporalidad frente a España, que es enormemente alta. Este es un factor.
Y países como Bélgica o Dinamarca están por debajo de esa cifra, ¿no?
Hay que tener en cuenta, y también fundamentalmente en lo que se refiere al desempleo femenino, que uno de los
somos
factores,
el país de tasa más alta, ¿no?
De tasa
de temporalidad más
pero
alta,
es que
¿no?
El que nos sigue es Portugal, con el 18,6% de temporalidad, o Finlandia con el 18,2%, pero veamos países punteros de la Unión Europea, Alemania, que está en torno a la media del 13,1%, o en el caso de Francia, que el caso de temporalidad es el 14%, Italia 9,8%. Realmente es una tasa de temporalidad en España que es muy preocupante. Y es muy preocupante porque lo que significa la temporalidad. La temporalidad significa, como decías antes, que significa escasa experiencia de los trabajadores, condiciones de trabajo precarias, significa que no es un empleo de calidad. Y evidentemente los poderes públicos, la legislación, tiene que tender a que esta tasa de temporalidad se reduzca, convirtiendo los contratos temporales en contratos indefinidos. Condiciones de trabajo precarias, condiciones de trabajo no deseables, para pasarlos a condiciones de trabajo de calidad, en lo que se denomina en la celebración de contratos con carácter indefinido. Pero no solamente es esto, y es que la necesaria incorporación de la mujer al mundo del trabajo requiere también el desarrollo de los contratos a tiempo parcial, que es la forma y la manera de insertar a la mujer en el mundo laboral de forma y manera de que se pueda conciliar de forma adecuada la vida familiar con la vida profesional, la vida del trabajo. Yendo a los contratos a tiempo parcial, en España no representan, sino en el caso de los hombres, el 3% del total, que está ligeramente inferior a la media europea, que está en torno al 5,4%. Pero, sin embargo, en el caso de las mujeres también, y lógicamente también, derivadamente de la escasa tasa de ocupación de las mujeres, tenemos que se refleja lo mismo en los contratos a tiempo parcial. Los contratos a tiempo parcial en las mujeres representan, en relación con el total de contratos de trabajo celebrados por mujeres, el 17,6% de todos ellos, frente a la media europea, que está en el doble. La media europea está en torno al 32% de contratos.
O sea, digamos que nuestro modelo diseñado de esta manera trata de aproximarse al modelo europeo de mercado laboral, incrementando la flexibilidad y reduciendo la temporalidad, por así decirlo.
Estamos ante los datos.
Y esto acentúa las condiciones de la competencia de las empresas españolas o es neutral respecto a la competencia y simplemente favorece las condiciones del mercado de trabajo?
En cuanto a lo que se refiere a la competencia, entendiendo por competencia en este caso en relación con nuestras empresas y las del resto de Europa, significaría hablar de competencia y de mercado de trabajo, hablar de precios recibidos, remuneración percibida como consecuencia del desempeño de una actividad. En este sentido, la reforma es inocua en lo que se refiere a las remuneraciones directamente percibidas por los trabajadores. No es indiferente, no es inocua en lo que se puede denominar costes sumergidos, costes hundidos, costes que no se pueden lucir contablemente y que tampoco tienen trascendencia fiscal inmediata, es decir, el coste de despido. El coste de despido se viene considerando como un coste más dentro de la contratación de los trabajadores, si bien es cierto que es un coste hipotético que solamente se da en el supuesto de que se cese la relación de trabajo. Y en este sentido, en España existen unos costes de despido de los despidos denominados colectivos, que suponen 20 días por año de trabajo realizado con un máximo de 24 mensualidades. Pero estos supuestos de despido solamente se dan en los casos de reconversión de la empresa o de cierre de la empresa, es decir, por causas objetivas, por causas tecnológicas, económicas u organizativas. La reforma laboral no entra en lo que se refiere en los despidos colectivos. La reforma se ciñe a los despidos por improcedentes, es decir, los despidos singularizados, que lo que se hace es prorrogar las medidas que en su día se establecieron hace 4 años con la reforma laboral, esa sí que fue pactada entre patronales y sindicatos, de 33 días de indemnización por año de trabajo con un máximo de 48 mensualidades, en el supuesto, repito, de despido improcedente. Lo que se hace ahora, básicamente, es prorrogar lo que ya existía y que se estableció en 1997. ¿Y por qué digo prorrogar? Porque es que las medidas que se establecieron entonces tenían una vigencia de 4 años. 4 años que vencen en mayo de este año. Y se prorroga en lo que se refiere que estos contratos solamente se pueden celebrar en caso de que el trabajador esté comprendido entre 16 y 30 años, sea mayor de 45 años, y ahora se extiende en todo caso a las mujeres que estén escasamente representadas, o sean escasamente representativas en el sector de la actividad económica de que se trate. Por esto hemos de decir que en cuanto a la competitividad, es decir, incremento, reducción de costes salariales, de costes para las empresas, la reforma es indiferente. Podría decirse que, sin embargo, la reforma es contraria a la competitividad en la medida que establece una indemnización de 8 días de salario por año trabajado en el caso de cese de los trabajos de carácter temporal. Evidentemente, supone un incremento de coste. Supone un incremento de coste, pero que hay que mirarlo también desde el otro punto de vista. Es decir, es un coste por ser el contrato temporal. Ese coste no existiría si el contrato fuera indefinido, con lo cual lo que se quiere hacer es fomentar, primar la contratación a tiempo indefinido, estableciendo este diferencial de coste añadido en el caso de contratos temporales frente a los contratos indefinidos. Porque no nos engañemos, el coste de cese de un contrato indefinido es un coste, digamos, traumático. Es un coste que solamente se produce en el caso de que efectivamente exista una desaparición del contrato de trabajo, que no es deseable absolutamente por nadie y que, por supuesto, solamente se puede ver en casos de recesión en la actividad económica, en el caso de que cierren empresas, en el caso de que cese la actividad laboral por parte del trabajador. Por consiguiente, en lo que se refiere a la competencia, en lo que se refiere a la competitividad de nuestras empresas, digamos que la reforma es inocua. Pero es que la reforma no se preocupa. La reforma no atiende a la competencia de nuestras empresas. La reforma no toca los costes de cotización a la Seguridad Social. La empresa, lógica, la reforma, evidentemente, como no puede ser de otra forma, no toca los costes laborales directamente. La reforma lo que tiende y lo que se preocupa y sus objetivos son continuar la línea de ocupación, es decir, favorecer la contratación de trabajadores, favorecer la contratación de trabajadores por tiempo indefinido, reduciendo la temporalidad en los contratos de trabajo. La reforma se preocupa de favorecer la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Para esto, ¿qué medidas se diseñan en el decreto ley? Ya he dicho antes que se prorrogan las medidas en lo que se refiere a la celebración de contratos indefinidos, que, por cierto, ha tenido un magnífico resultado en lo que se refiere a los últimos 4 años, la prueba evidente, evidentemente, y es cierto, también se refiere, y una causa fundamental es el ciclo alcista económico, que ha supuesto una gran actividad en la economía española. Pero los 2,5 millones de nuevos trabajadores, de nuevos empleos en estos 4 años, es un dato objetivo y es un dato contrastable absolutamente por todo el mundo. Ahora lo que se trata es de proseguir en esta línea de creación de puestos de trabajo y reducir este 14% de desempleo que todavía existe en España, que es muy superior a la media europea, que está en torno al 9-10% de desempleo. Y por supuesto, y fundamentalmente, si España quiere converger realmente, si quiere haber convergencia real, si España quiere tener una renta derivada también de esa voluntad de convergencia real, una renta superior a la actual, y si España quiere mantener su sistema público de pensiones en un futuro, evidentemente es imprescindible la incorporación masiva de la mujer al mundo del trabajo. Hoy día con 20.5 puntos de desempleo femenino difícilmente se podrán llegar a estos objetivos. Por esto es imprescindible favorecer la incorporación de la mujer al mundo del trabajo. Para esto se modifica la normativa del contrato a tiempo parcial y se establece una medida que a mi juicio es enormemente importante. ¿Por qué la mujer tiene una escasa incorporación al mundo del trabajo relativamente a los hombres?
Pero más elevada en nuestro país, desde luego.
Sin lugar a dudas, en nuestro país
es elevadísima. Y parece que tampoco el mercado ha reaccionado muy positivamente a las mujeres, puesto que la tasa de desempleo femenina es más alta.
Claro, estudiemos las razones.
Hay una cultura, digamos, en contra de las mujeres en el mercado laboral.
Hay dos razones fundamentales. Por una parte está las derivadas de la fisiología femenina como consecuencia de la hasta ahora fundamental dedicación femenina a las tareas familiares. Y por otra parte hay un elemento objetivo normativo legal existente hasta ahora. Y es que en el caso de maternidad de la mujer trabajadora, lógicamente estoy hablando de la baja por maternidad de la mujer trabajadora, tenía hasta ahora un tratamiento enormemente desfavorable en lo que se refiere a las cotizaciones sociales. El empresario debería satisfacer la cotización a la seguridad social correspondiente al trabajador que se incorpora nuevamente a la empresa, y también hasta ahora tenía que satisfacer el 50% de la cotización correspondiente a la mujer en baja por maternidad. Esto supone evidentemente un incremento de coste para la empresa derivadamente de la contratación de una mujer en vez de un hombre. La reforma plantea una bonificación no del 50% por esta cotización a la seguridad social en el supuesto de baja por maternidad de la mujer. En este caso se elimina completamente la cotización a la seguridad social de la mujer. Y en esta medida,
eso sí, evidentemente eso sí que es un avance.
En absolutas condiciones de igualdad en relación con el varón, con el hombre, en lo que se refiere a su contratación por un empresario. De esta forma se elimina esta desigualdad.
Sí, bueno, hay otro tema que yo creo que es importante valorar en estas circunstancias. Se ha hablado mucho de que uno de los factores que hizo posible la creación de puestos de trabajo del último cuatrienio, que la cifra mítica de los 2.500.000 empleos, se debió a la reforma laboral del 97. Esto, bueno, puede tener su parte de verdad, pero también es verdad que se ha producido en unas circunstancias de un crecimiento extraordinario en nuestra economía. En un entorno de crecimiento así, y digamos que la reforma se espera que pueda contribuir de una manera muy positiva. Pero ¿qué pasa si las condiciones del entorno cambian? ¿Qué pasa si el crecimiento se desacelera? ¿Tiene alguna contraindicación la reforma en caso de desaceleración del crecimiento?
Ya he dicho antes que el empleo en España se incrementa como consecuencia del ciclo económico, como consecuencia de la reforma laboral también operada en 1997, pero por supuesto, ni existen estadísticas de qué corresponde a uno y qué corresponde a otro, y desde luego me parecería hacer poco menos que ciencia ficción histórica el averiguar por qué causa se ha provocado o se ha generado este gran empleo en España. Ciertamente existe el dato de que, habiendo una reforma laboral de determinados parámetros en 1997, ha crecido el empleo en España. De esta forma y manera, lógicamente, si estas medidas fueron buenas o contribuyeron, también evidentemente, como consecuencia del ciclo alcista a crear empleo en España, estas medidas deben mantenerse porque han contribuido a la creación de empleo. ¿En qué medida? Creo que es indiscernible. Y nadie puede averiguarlo, sí, ni nadie puede saberlo. Quizá, pero me parece importante mantenerlas precisamente porque han dado un buen resultado.
Sí, quizás lo que nos hablabas antes de la aproximación a la convergencia real con Europa, eso es uno de los argumentos más irrebatibles, ¿no? pero tenerte con nosotros esta noche y no aprovechar la experiencia que estás teniendo reciente como responsable de la coordinación de todo lo que son los temas de pensiones en torno al Pacto de Toledo, me parece que sería desperdiciar tu venida, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría, si es posible, que en los últimos minutos de programa nos pudieras resumir hasta qué punto cómo van las negociaciones, hasta qué punto es previsible que se llegue a evitar esta especie de situación que tenemos ahora, de que no se sabe si vamos a poder llegar a mantener las condiciones del estado de bienestar o no, hasta qué punto, si las condiciones del ciclo empeoran, esto va a ser un riesgo para mantener las condiciones de convergencia y el programa de control de déficit público, etcétera, etcétera. ¿Nos puedes valorar esta situación?
En España, como consecuencia del descenso de natalidad ocurrido en los últimos años, se produce o se va a producir el siguiente fenómeno. Una población actual de 40 millones de personas en España se reducirá a 34 millones de habitantes dentro de 50 años. Esto supone, evidentemente, que el sistema público de pensiones, no olvidemos que el sistema público de pensiones en España es un sistema de reparto y que va a seguir siendo básicamente un sistema de reparto en el futuro, se ve mermado en sus ingresos. Se ve mermado en sus ingresos y también se ve incrementado en sus gastos como consecuencia también de la prolongación de la edad de la supervivencia de las personas perceptoras de pensiones. A su vez, este problema difícilmente se puede solucionar por la inmigración, porque el inmigrante viene, trabaja en España, pero posteriormente, normalmente, de acuerdo con las tasas de retorno específicos, también en función también de la población que viene a España, vuelve a su país de origen. En esta medida, la inmigración no es la panacea universal de la solución de los problemas del sistema público de pensiones en España. Ante esta problemática, primero estamos estudiando por qué se produce, cuáles son sus causas y cuáles son los grandes parámetros en los cuales se mueve la problemática del sistema público de pensiones en España para el futuro. Es lo que estamos analizando en la actualidad, repasando todo lo que están haciendo los expertos en demografía, en proyecciones, en perspectiva de futuro en la economía española para los próximos 50 años. Para, a partir de aquí, hacer una serie de recomendaciones a este gobierno y a los futuros gobiernos de España de las medidas que se deben tomar para que no peligre en absoluto el mantenimiento, la estabilidad, la sanidad del sistema público de pensiones, evidentemente en beneficio siempre del pensionista español.
Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos tenerte con nosotros de nuevo para hablarnos de temas que tienen que ver con todo lo que estás haciendo en este momento. Gracias.